Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 1 de diciembre de 2019. El mensaje se llama Adán el hombre. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, nuevamente saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu misericordia, bondad y amor, Señor. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Sobre tu palabra que vamos a abrir, que nos des la sabiduría y la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos a comprender tu voluntad, tus caminos, tus maneras, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Primera a Corintios capítulo 15. Primera a Corintios capítulo 15. Para comenzar allí, 1 Corintios 15, versículo 45. Para comenzar, lectura en el verso 45 de 1 Corintios 15, apóstol Pablo hablando y dice así: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Sí, aquí en otras versiones dice lo natural y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a detener allí la lectura un momento. Y a partir de estos versículos, quiero que retomemos la idea de que Dios, en el comienzo, en el principio del tiempo, Dios creó al hombre. Sí, Dios bajó de los cielos y la Biblia dice que a partir del polvo de la tierra formó a un hombre y sopló dentro de él y él llegó a ser, como aquí dice, un alma viviente. Dios creó a un hombre. Muchas veces la gente religiosa trata de brincarse o de evadir o de eludir, de darle como la vuelta a lo natural, al hecho de ser un hombre. Y quieren llegar a convertirse en un ser espiritual o súper espiritual, súper religioso, que viva una vida en una esfera espiritual. Y pensando que están por encima de lo terrenal y de todas las cosas que pertenecen a la tierra. Y viven su vida de una manera religiosa, como una persona que no tiene mucha realidad en su vida de lo que significa ser un hombre. Un hombre primero en la esfera natural. Pero olvidamos que Dios creó a un hombre. Y eso es todo. Y bueno, el primer hombre que Dios creó fue a Adán, ¿verdad? Adán simplemente era lo que Dios quería que fuera. Él hizo un hombre con un libre albedrío. Adán tenía la habilidad para tomar sus propias decisiones. Él amaba a Dios, caminaba con Dios, vivía en el jardín y disfrutaba la creación
que Dios había hecho. Él era diligente en sus tareas que le fueron encomendadas por Dios como hombre. La Biblia dice que él debía tener dominio sobre la tierra y señorearse, y así lo hacía él. Él simplemente era lo que Dios quería que fuera, y estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Estaba siendo un hombre. Dios no creó a un ser super espiritual, ¿sí?, para que estuviera sentado todo el tiempo, ocupado, pensando en las cosas celestiales nada más, ¿verdad?, profundizando en la teología. Dios no hizo eso. Tampoco Dios hizo un hombre que todo el día se la pasaba orando y que tenía experiencias arrobadoras y éxtasis espirituales. Dios hizo un hombre que se ocupaba de cosas terrenales. Y una vez que estuvo Adán, dice aquí, que después vino el Señor, que es celestial. Después vino el postrer Adán, que es el Señor, espíritu vivificante. A veces pensamos en Jesús como un ser también súper espiritual, inalcanzable. Pero cuando leemos de la vida de Jesús, ¿verdad? Hay una historia cuando él tenía 12 años en la Biblia, y entre los 12 y los 30 no volvemos jamás a escuchar de él. ¿Qué estuvo haciendo entre los 12 y los 30? ¿Qué estuvo haciendo? Él estaba siendo Adán. Estaba siendo un hombre natural, un hombre que no estaba tratando de trastornar el mundo, no estaba tratando de recibir reconocimiento, no estaba tratando de convertirse en algo que no era. No, lo único que Dios requería de él en ese momento es que fuera un hombre. Y él fue hombre. Y cuando cumple los 30 años, es llamado por su padre. Obviamente el padre tenía un propósito especial para él, pero él no pudo llegar, o no pudo haber llegado, no podía llegar a ese propósito espiritual si no hubiera cumplido primero lo natural, lo terrenal, el ser un hombre. A los 30 años, él era el hombre que Dios quería que fuera. Por eso es que es tan importante para nosotros atravesar periodos en nuestras vidas que nos ayuden a madurar y a convertirnos en hombre, en el hombre que Dios quiere. A veces Dios nos llama a atravesar dificultades, a atravesar pruebas, a atravesar vicisitudes, y lo único que podemos y debemos hacer es atravesarlas. Eso es parte de desarrollarse y convertirse en hombre. Sí, pensemos en Jesús, a los 30 años, ¿verdad? Y después a los 33 que muere. No escuchamos de José. Sí, por eso le encarga a María, a Juan. En algún punto Jesús se quedó huérfano de padre, es lo que suponemos. Sí, en algún momento él que era el mayor tuvo que trabajar para sostener a sus hermanos quizás. Él que era el mayor era el hombre de la casa. Sí, creció siendo pobre. Sí, desde niño tuvo que ser llevado a Egipto. Y lo interesante y lo triste es cómo tratamos de construir pequeños imperios alrededor de nuestros hijos para protegerlos de cositas que podrían afectar sus vidas. Tratamos de construir muros que los protejan del dolor, que los protejan de las heridas y de la tristeza y del sufrimiento. Pero esas cosas son necesarias para madurar, son necesarias para crecer y convertirse en un hombre. o en una mujer, como lo que Dios quiso que fuéramos desde el principio. ¿Cuántas veces lo he dicho, lo hemos visto y lo he dicho aquí en los mensajes? Hemos visto personas que han llegado a nosotros, que han estado en las drogas y que quizás vienen a nosotros a los 25, 30, 35, 40, 45 años, como varones ya maduros en apariencia, y de una manera milagrosa son librados, son libertados del alcohol o de las drogas o de algo que los tenía atados y que había arruinado sus vidas durante tantos años. Y al experimentar este milagro, lo único que ahora quieren hacer es ser un supercristiano. Quieren ser maestros y la mayor parte del tiempo solo quieren contarle a todos acerca de esto y solo quieren llegar a ser un líder, ser maestro, solo porque Dios hizo un milagro en sus vidas. Y entonces el enfoque está en este milagro de liberación, de salvación, y en la capacidad que ellos tienen para contar esa historia de cómo fueron salvados. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? Muchas veces cuando Jesús sanaba a gente, les decía, ve y no digas nada. Ve a tu casa y con tu vida muéstrales. Quédate callado, cierra la boca. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Sí? En las denominaciones, luego los mandarían al seminario o a que sean un evangelista flamante para ser un verdadero cristiano. Pero Jesús le dijo a mucha gente que se quedaran callados y que ni siquiera contaran lo que Dios había hecho en su vida. Y generalmente los que les dijo que se quedaran callados fueron y contaron. Y a otros que sí les dijo que contaran, como al gadareno le dijo, en vez de seguirme, ve a los tuyos y cuéntales. Había algunos que Jesús sí les dijo, ve y cuéntales. Y en esos casos fueron y se quedaron callados. Hicieron exactamente lo opuesto. Sí, estaban perdiendo totalmente de vista lo que Dios quería que fueran y que hicieran. Y hemos visto estas personas que, ¿por qué llegaron a ser drogadictos? Muchas veces, porque en algún punto de su vida, a los 12, 13, 14, 15, 16 años, decidieron que en vez de enfrentar las cosas duras de la vida y en vez de atravesarlas, decidieron escapar de la realidad. Sí, y una manera obvia de escapar de la realidad es la droga y el alcohol. En vez de enfrentar la dureza de esta vida, querían evadir. Querían eludir, ¿sí? Y de esta manera crean estas influencias artificiales que los protegen, que los escudan contra las luchas, contra el dolor que conlleva madurar. Y entonces por años han añadido fantasía a su mente, esto, aquello, ahora las drogas, ahora tal estimulante, cosas que les impiden enfrentar la realidad. Viven en un mundo de sueños, un mundo de fantasía. Están escapando de la realidad. Y si un día, gracias a Dios, son liberados, escuchan el mensaje del Señor, que el Señor puede libertarlos, son sanados, son salvados, pero la sanidad no te hace un santo. El ser librado no te hace un ser super espiritual. Es una de las cosas básicas que hizo Jesús. Él, cuando anduvo en este mundo haciendo bien, Él liberó a gente, sanó a gente, salvó a gente. Y es posible que alguien sea sanado, no solo de una enfermedad, sino de una adicción que casi cae en una enfermedad. Pero el ser sanado, o librado, o salvado, no automáticamente te convierte en un supersanto. Es más, ni siquiera te convierte en hombre. Es porque Dios es benefactor, su poder, su misericordia y su gracia se extienden sobre todos. Y el ser sanado o salvado solo es ser receptor de esa bendición. Pero alguien que escapó de la realidad a los 12 años y ahora ha sido libertado, no importa qué edad tenga, no importa lo viejo que está, él sigue con esa madurez de un niño tonto de 12 o 13 años. Y lo que necesita aprender es a atravesar esas dificultades, esas luchas de las que escapó en algún momento cuando tenía 12 o 13 años, para que pueda madurar de manera apropiada. Y eso es muy difícil para muchos, es muy difícil para la mayoría hacer eso. Hablando acerca de, o pensando acerca de la verdadera humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa esto? A veces humillarse significa reconocer que aunque tienes 30 o 40 años, hasta este momento solo has vivido una vida de fantasía egoísta, y es reconocer que ahora te humillas para atravesar cualquier dificultad que venga que te haga madurar. Y muy poca gente está dispuesta a atravesar esto. Muy poca gente está dispuesta a humillarse. Los jóvenes a veces no quieren escuchar a sus padres. Y entonces ponen un espectáculo o inventan maneras de escapar el someterse a sus padres. Pero están escapando de alguna manera de la realidad, están escapando de la lucha de la sumisión. Cuando uno ya es más grande, más adolescente o joven, y se da cuenta que papá también tiene errores, y se da cuenta que uno empieza a cambiar de opinión en algunas cosas, es difícil a veces someterse. Y a veces incluso para alguien que no tuvo papá, no sabe cómo someterse, no conoció la mano de un papá, la mano dura, firme, pero amorosa de un papá. Y a veces cuando llegan a una autoridad aquí en la iglesia, no es fácil someterse. No han aprendido nunca a someterse. Y a ustedes jóvenes que tienen 12, 13, 14, 15, 16 años y que piensan que lo saben todo, que se sienten más listos tal vez que su padre o que los ancianos, si no aprenden humildad, ¿sí? Si no aprendes a tragarte tu orgullo y simplemente ser un joven que espera algún día convertirse en hombre, va a ser difícil. Pero aquellos que tienen éxito en convertirse en hombres es porque aprendieron estas cosas. Los que escaparon cuando eran más jóvenes y ahora, aunque sean viejos, no pueden. Les cuesta mucho trabajo someterse a alguien más, escuchar a alguien más. Una persona de 40 años, un varón de 40 años, que nunca ha obedecido a nadie, que nunca ha respetado autoridad, desde los 12 años, no puede. Bueno, sí puede, pero es muy difícil. Está acostumbrado. No saben escuchar, no saben obedecer, quieren hacer las cosas por su cuenta. Y es que es difícil, la vida terrenal, la vida natural, no es fácil. Llegar a ser hombre no es algo que te cae del cielo, solamente porque vas cumpliendo años cada año. Llegar a convertirse en hombre es algo que tienes que poner tu corazón hacia eso y estar dispuesto a atravesar lo que sea necesario para convertirte en hombre o en mujer. Aquí habla en este pasaje de 1 Corintios, dice, está escrito, el primer hombre Adán fue un alma viviente. El postrer Adán o el último Adán, hablando de Jesús, se convirtió en un espíritu vivificante, o sea, en un espíritu dador de vida. Y dice, sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo natural y luego lo espiritual. Si no tienes lo natural, jamás vas a llegar a lo espiritual. ¿Sí? Si no tenemos lo natural, no tenemos nada que hacer buscando lo espiritual. ¿Sí? Lo primero que hace la gente cuando empieza a leer la Biblia es tratar de entender cómo puede ser espiritual, cómo puede ser un teólogo, cómo puede tener una experiencia arrobadora espiritual, o cómo sentirse un santo, un mártir, o un misionero. Y empiezan a seguir ideas, ideas que parecen buenas, que parecen espirituales, incluso enseñanzas que no todos están siguiendo, y se ponen religiosos, se ponen evangelísticos, y hacen toda clase de cosas y actividades que parecen espirituales, y que no necesariamente son malas, pero la cuestión es, si no tienes lo natural, todo lo espiritual que hagas es en vano, es hueco y no vale. Dios está buscando hombres que primero tengan lo natural. A veces Él va a tomar a esos hombres y conforme aprenden lo natural en las cosas sencillas de la vida, de la responsabilidad, de la honestidad, del valor, de todo esto, de la humildad, conforme aprenden eso, Dios poco a poco los va a convertir en algo diferente, en algo espiritual. Pero si no tienes la parte de ser hombre, por mucha religiosidad o espiritualidad que creas tener, no tienes nada. Aprecié lo que algunos jóvenes compartieron de tareas, se les dejó en qué cosas querían trabajar en su vida, hablando de la vida cristiana o hablando de la vida con su familia. Y varios mencionaron la humildad, querían trabajar en la humildad. Tristemente, la humildad es una de las cosas de las cuales es tan fácil llegar a sentirse orgulloso, ¿verdad? Parece una paradoja. Es fácil poner un espectáculo de humildad, pero tener el corazón saturado de orgullo. Es fácil humillarte, como dicen por ahí, ¿verdad? Para que ahora te exalten. La humildad es simplemente ser lo que eres, ser honesto, ser transparente, no pensar más alto ni más bajo de ti. Es fácil degradarte para hacer creer a otros que eres menos o que eres humilde, o es fácil degradarte para que tú mismo te sientas humilde, para que te sientas bien contigo mismo. Pero solo es otra máscara de ese viejo orgullo apestoso e inmundo. La humildad es ser capaz de vivir la vida haciendo lo que eres capaz de hacer, atravesando la vida y simplemente siendo lo que eres. Un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un niño. Simplemente ser esa persona sin menospreciar a aquellos que no son como tú y sin fingir ser humilde o más humilde de lo que realmente eres. Cosas pequeñas pero importantes en las cuales trabajar. Otro de los jóvenes mencionó paciencia, quiere trabajar en su paciencia. Es una excelente meta a la cual aspirar. Pero la paciencia es muy difícil de aprender. No se aprende de la noche a la mañana, precisamente porque la manera de aprender paciencia es con tiempo y con pruebas. La manera de aprender paciencia es por medio de gente que cambie e interrumpa tus planes, gente que se meta en tus narices, gente que cause problemas en tu vida. o situaciones que cambien tus planes o que se metan en tus narices. Y no nos gustan esas cosas a nadie. A nadie nos gusta que nuestros planes se cambien, a nadie nos gusta que una situación se meta en nuestro camino. A nadie nos gusta que en una fila, ¿verdad?, adelante de nosotros vaya alguien avanzando lento, ¿verdad? Pero así es como uno aprende paciencia. A nadie le gustan los problemas y las pruebas. Queremos paciencia, pero la queremos ya. Esa no es la manera de aprender paciencia. Otro de los jóvenes habló de la ética en su trabajo. Ética en el trabajo. Simplemente ser capaz de hacer bien su trabajo y no cobrar más y de lo debido y quedarse ahí hasta que acabe y ser honesto, transparente y hacer bien el trabajo. Son cosas de lo natural, de lo terrenal. Pero si no tenemos estas cosas, no podemos ser espirituales. A veces cuando hacemos un trabajo o una tarea en casa para papá o mamá o para alguien, ¿verdad?, nos olvidamos de que lo que importa no es cómo nos sintamos al respecto, lo que importa no es que acabemos rápido para después poder ir a jugar o hacer otra cosa o a descansar o a ver el teléfono. No. El propósito de hacer eso es para aprender a ser siervos, que es parte de ser hombres. Alguien mencionó una palabra un poco rebuscada. Uno de los jóvenes dijo que quiere a trabajar en su resiliencia. Esa es una muy buena palabra. Resiliencia. Es como una pieza de barro o de plastilina. ¿Qué pasa? Alguien aplasta el pulgar y se convierte y se queda marcado el pulgar. O alguien lo hace en forma de pelotita y la plastilina se hace una pelotita. Resiliencia es eso, tener fortaleza moral a través de las pruebas y así como le puedes dar forma a esa plastilina o a ese barro, dejar que el Creador te forme en lo que Él quiere que seas. Resiliencia es esa fortaleza en medio de las dificultades, esa decisión, ese valor. Que cuando tus planes se cambian, la resiliencia es la habilidad para estar listo para lo que venga, para lo próximo. Tomarlo con fortaleza, con entereza. Saben, la vida no siempre se puede planear. Muchas veces los planes cambian, muchas veces cosas pasan. Y entre más rápido podamos aprender a adaptarnos a los cambios en nuestra vida, más fuertes seremos, más capaces seremos de madurar. La gente se enoja, ¿verdad?, cuando hay cambio de planes. Los niños se enojan, ¿verdad? Los niños se enojan si en la mitad de la noche los despiertas, por ejemplo. Ese es un cambio de planes no tan agradable. Y no estoy diciendo que hagamos eso si no hay una razón para hacerlo. Pero aún, si aprenden a adaptarse a eso, si aprenden a no vivir en un pequeño mundo perfecto, en un castillo, si aprenden a vivir así, podrán madurar. Tener fe es descansar, es confiar en que el Señor tiene todas esas cosas bajo control. Y al trabajar en eso de lo natural, es donde estamos ejerciendo la fe, que nos hará espirituales también. Todo lo que nos pasa, el Señor ya lo sabía y quizás lo tenía planeado. ¿Por qué Dios estuvo complacido con Adán? Lo creó y dice que vio que era bueno y que estaba complacido. Porque Dios es lo que quería Dios, es lo que quiso crear desde el comienzo y lo completó. Primero hizo la creación y se dice que el hombre es corona de la creación. Es lo que Él quería. Entonces, para que ustedes y yo podamos ser restaurados con Dios, primero tenemos que ser restaurados a los Adanes y a las Evas que existían antes de la caída. Sí, es divertido, es interesante poner tu meta en una cosa muy espiritual, en convertirte en misionero, en algo. Y no digo que esté mal. Gracias a Dios por muchos misioneros que ha habido. Pero lo que Dios quiere antes que cualquier otra cosa es que seas hombre. Y quizás, si es que realmente eres hombre, dentro de mucho tiempo, uno de estos días, cuando ni te das cuenta, Él te diga, quiero que hagas algo más. Pero si no eres hombre, no podrá Él ponerte en ninguna otra tarea. Que Dios nos ayude a ser los Adanes. ¿Por qué aquí a Jesús le llama el postrer Adán? Jesús fue lo que Adán era y lo que Adán debió haber sido, excepto que Jesús no cometió pecado, que Jesús dio en el blanco y que Jesús, bueno, otra diferencia es que Jesús no salió del barro, ¿verdad? Jesús salió de una virgen, pero Jesús era Adán, Jesús era lo mismo que Adán era antes de la caída, eso era Jesús. Y lo que Adán no logró, eso lo logró Jesús. Jesús pudo ser el Adán que Dios quería que fuera y que Adán no pudo ser. Por eso dice el Dios el Padre, en Él tengo complacencia. Gracias por Jesús. Si queremos seguir a Jesús, debemos empezar por ser el Adán, el hombre natural, o decirlo así, no natural en cuestión de carnal, sino natural en cuestión de vivir la vida terrenal, aprendiendo lo de la tierra, para poder después aprender lo espiritual. Estas virtudes que comentaron los jóvenes son virtudes naturales y espirituales en las cuales trabajar. Son virtudes necesarias para ser hombre. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.